Le damos la bienvenida al economista Horacio Robelli. ¿Cómo le va, Robelli? Buen día, bienvenido.
Buen día, muchas gracias por la comunicación. Saludos a ustedes dos y a todos los amigos de la radio.
Lo convocamos para que nos ayude a entender lo que está sucediendo en torno a las negociaciones que lleva adelante el gobierno de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Cuáles son las claves para entender esa negociación?
Bueno, la primera clave es que el acuerdo que se había firmado con el Fondo Monetario Internacional, que firmó el ministro Martín Guzmán, incluso lo hizo refrendar por una ley nacional. El acuerdo decía claramente que estábamos convirtiendo en stand-by, que lo que le habían dado a Macri, un crédito a 3 años y medio, vencía ese crédito, te había que pagar el capital en cada trimestre, como se está pagando, y vencía el 30 de septiembre del 2024. Convertir, como no se puede pagar el capital, porque eso es un delirio, una hipoteca, una bomba que nos dejó el macrismo a todos, no este gobierno, a todos. Lo que hizo el gobierno fue cambiar ese stand-by en 3 años y medio en un crédito de facilidades extendidas. Esto es, a cada vencimiento de capital, ellos nos dicen, no me pagues, hago de cuenta que me pagaste, pero me lo vas a pagar, yo te doy un crédito vos para que me lo pagues en 10 años. Y lo comenzás a pagar a partir de diciembre del 2024. Esto se refrendó por ley, convertir el stand-by en 3 años y medio en un crédito de facilidades extendidas, por lo cual cada vencimiento de capital nos renuevan a 10 años, fue acordado por ley y es lo que se estuvo haciendo hasta marzo. En junio ellos no nos quisieron dar este préstamo, nos dijeron que no porque nosotros habíamos incumplido con las metas. Las metas son 3, reservas del banco, reservas netas del internacional del Banco Central, reservas en divisa del Banco Central, emisión monetaria y déficit fiscal. Obviamente por la sequía y porque aprovechando la sequía los grandes acopiadores y comercializadores de granos retuvieron, no solamente retuvieron exportaciones, no solamente hicieron menores exportaciones, sino que incluso, esto lo dice Guillermo Michel, que es el actual director general de aduana, vendieron y no liquidaron, o sea, no ingresó al país las divisas por 3.000 millones de dólares, con lo cual no estaríamos, con esos 3.000 millones de dólares no estaríamos pasando lo que estamos pasando ahora. Y que no hicieron eso y por eso ahora no les permite exportar, no les permite importar, pero bueno, pero igualmente todavía esas divisas no entraron. Entonces, en ese estado de situación en que no tengan crédito, va en junio, el 30 de junio, la Argentina pagó sacando los últimos que le quedaban, los últimos DEG, derechos especiales de giro, que es el préstamo que te da el Fondo Monetario Internacional, es una canasta de moneda, pero en derechos especiales de giro, 1.700 millones de dólares que quedaron de lo que le habían prestado a Macri, el resto no se sabe a dónde se fue. Bueno, le pagó con eso y le tuvo que pedir plata prestada a China en yuanes, la relación es fija, son 7,25 yuanes por un dólar, sí. En yuanes le tuvo que pagar 1.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, de esa manera completó los 2.700 millones de dólares de capital. Lo pagamos nosotros. Entonces lo que está haciendo ahora Sergio Massa, dice, muchachos, ustedes no solamente no me dieron el crédito puente cuando les fui a pedir el 10 de abril, recordemos todo que el 10 de abril, cuando acá se enteraron que no le... Sergio Massa fue a pedirle un crédito puente, un crédito de 5.000 millones de dólares hasta fin de año por la sequía y no se lo dieron. Entonces acá saltó el dólar paralelo de 390 pesos a 490 pesos. Estaba a 390 pesos el dólar blue, informal, paralelo, como quieran llamarlo, y el 11 de abril pasó a 490 pesos. Ese brutal salto, esa devaluación de hecho que nos imprimió el Fondo Monetario Internacional fue porque no nos dieron el crédito. Y ahora quieren hacer exactamente lo mismo. Ahora están diciendo, bueno, me están negociando, está bien, te voy a devolver los 2.700 millones de dólares que pagaste, porque es lo que corresponde, pero te tengo que dar un waiver, un perdón, porque vos no cumpliste con la meta. Y la meta no se cumplieron, te repito, por la sequía y porque los exportadores, los grandes acopiadores y comercializadores de granos no exportaron en tiempo y forma y retuvieron exportaciones y o no liquidaron las que hicieron.
Horacio, ¿qué tal? Buen día, Silvia, ¿cómo está?
¿Cómo te va?
Hasta ayer, al menos la última noticia que había, ayer a última hora, empantanadas las negociaciones por discusiones técnicas, porque eran demasiado altas las exigencias del fondo e imposibles de cumplir en este momento. ¿Hay alguna novedad por estas horas de si se está empezando a lograr algún principio de acuerdo?
Mira, acordar van a acordar porque Estados Unidos tampoco tiene interés. Estados Unidos quiere estar esperando. El día de Estados Unidos es el 13 de agosto, el día de las PASO, para saber cuánto mide Massa. Ellos no, no descartan que Massa puede ser el presidente de la República Argentina. Si llega a arrastrar los votos de Cristina Fernández de Kirchner, va a tener por lo menos un tercio de los votos en, o más en el 13 de agosto. Ahora, si esto no... No lo van a matar antes del 13 de agosto. Ahora, si esto no fuera así, agarrémonos. O sea, yo creo que finalmente van a acordar, van a dar ese waiver y van a acordar a que no devaluemos. Va a haber una forma de devaluación encubierta. Devaluar significa un nuevo proceso inflacionario. Nosotros ya estamos arriba de una alta inflación, aunque haya medido 6% según el INDEC, el índice de precios al consumidor del mes de junio. Aunque esto sea cierto, lo cierto es que ya es un piso muy alto y se puede escapar en cualquier momento. Y los salarios no crecen, ni los salarios, ni las jubilaciones y pensiones, ni todos los que viven del mercado interno en pesos, los que le venden a los jubilados y a los asalariados, que es el 70% de la economía argentina, volvería nuevamente a tener una caída en su poder adquisitivo, y esto sería un nuevo bajón en el nivel de actividad, que ya estamos en un bajón de nivel de actividad, porque la economía argentina creció hasta el primer trimestre, pero con todo este berenjenal que estamos teniendo, se frenó. Se frenaron las ventas, y también siguió aumentando los precios. En abril tuvimos 8,4% de inflación. O sea, estamos en una situación harto difícil y el fondo lo sabe. Te tiene la soga agarrada del cuello, no te va a matar hasta el 13 de agosto. Si Massa mide bien en las elecciones del 13 de agosto, para ahí te aflojan el collar. Si mide mal, dunga, dunga, lo hemos vivido, yo tengo 70 años, lo hemos vivido varias veces, puedo recordar claramente 1989 o 2001.
Hola, Horacio, Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo?
Bien, yo creo que a los argentinos nos falta tener, en general, ¿no? Obviamente los especialistas, como el caso tuyo, sí, lo saben, pero tener una magnitud real de lo que fue ese préstamo absolutamente irresponsable del que lo tomó y del que lo dio. Leí hace poco que la reconstrucción de Ucrania valdría más o menos eso. Es muchísimo el dinero, porque a veces se habla de 1.500 millones, un préstamo, y acá se habla de 50 lucas. ¿Dónde está todo eso? ¿Cómo se puede explicar esa deuda y cómo se puede explicar dónde está?
Muchísimas gracias por la pregunta. Obviamente, cuando hizo su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del 1 de marzo del 2020, Alberto Fernández dijo que iba a investigar la deuda hasta las últimas consecuencias. Es más, el Banco Central hizo un informe y demostró que, por ejemplo, 100 empresas habían comprado 24.679 millones de dólares. Un millón de dólares es plata. Bueno, ahí el estudio del Banco Central dice que 100 empresas compraban 24.679 millones de dólares. No dio a conocer el Banco Central el nombre de las empresas, pero esto lo publicó el 20 de mayo del 2020 el Banco Central por pedido expreso del presidente de la República, que en la sesión de negociaciones ordinarias le pidió al Banco Central que haga esa investigación. No digo cuáles eran las empresas, pero el 24 de mayo, en unas hojas membretadas del Banco Central, lo publicó en una nota que se llama Los 100 de Macri, lo publicó el cohete a la luna con la firma de su director Horacio Verbisky. No fue negado ni por el Banco Central, y menos que menos por las empresas que dicen ahí. Los dos primeros compradores son Telefónica Argentina y Pampa Energía. Telefónica Argentina compró, en 4 años compró 1.248 millones de dólares. Y en 2 años tuvo pérdida y nunca tuvo la liquidez. Los que estuvieron con Talía saben que hay un cuadro llamado disponibilidad de caja y banco. A eso le sumás los documentos a cobrar, tanto sea en pesos o en dólares. Eso se llama efectivo o equivalente efectivo. Los que tuvieron contabilidad alguna vez saben que existe ese cuadro que se llama efectivo o equivalente efectivo. Lo cruzás con otro cuadro que se llama activos y pasivos en moneda extranjera y ahí tenés cuántos dólares compraron. Bueno, ninguna de las 100 empresas puede mostrar dónde sacaron la plata para comprar la cantidad de dólares que compraron. Fue tal la orgía, como decimos, fue tan la cantidad de dólares que entraron. Ya te digo, 100 empresas compraron en 4 años 24.679 millones de dólares. 100 empresas compraron 24.679 millones de dólares. Fue tal la orgía de dinero que no pudieron demostrarlo en sus balances. O sea, compraron el mercado único libre de cambio, que es, van al banco y compran. Claro, no me van a vender a mí, pero va Rocha Ferro, que es un rico en mi provincia, o y te los nombro a ellos porque son, sí, sí. Después aparecen las personas, aparecen comprando ellos y nunca lo quedaron en su jurada. El caso de mi provincia, Emilio Salvador Luque, el abuelo había quedado una casa Luque para Tucumán, Casa Luque era una imitación de Casa Tía. Quebró la empresa, dejó 1.200 trabajadores en la calle. Le pagó el 60% de la indemnización en 13 cuotas, indexada por IPC, pero en 13 cuotas, porque según él estaba en quiebra y no tenía la plata para pagarle. Y aparece comprando $18.700.000 en el listado de las personas, porque después la otra semana publicó, ella la publicó el 24 de mayo, pero el 31 de mayo dice, ahora las personas, y puso las 100 personas, y aparece comprando $18.700.000. Nunca lo puso en su declaración jurada. Las empresas no pueden demostrar en su balance dónde sacaron la plata para comprar los dólares. Las personas no declararon en sus impuestos. ¿Y qué hace la FIP? ¿Qué hace el gobierno? Nada, de nada, de nada. ¿Por qué? Porque los dueños de los dos principales tomadores de deuda, que son Telefónica Argentina y Pampa Energía, que compró $703 millones, es BlackRock. Y BlackRock fue el principal acreedor argentino, el que más título de deuda presentó cuando hizo el canje Martín Guzmán el 31 de agosto del 2020, que presentó título por más de $2.000 millones. Esta es la razón por la que nos investigó.
Y BlackRock, otro dato, digamos, para entender la dimensión de dónde está parado, digo, en el conflicto que hay en Francia con Macron y con la reforma, bueno, tiene allí un peso importante. Y el mayor voto de BlackRock es de Estados Unidos.
Seguro. Eso es, detrás del Fondo Monetario Internacional, detrás de Estados Unidos, está Larry Fink, que es el CEO de BlackRock. Eso seguro.
Digo, porque lo que está pasando en Francia, no lo perdamos de vista, digo, con la reforma, digamos, porque la presión que tuvo nada menos que Macron, ¿no? Y ese país, ¿no? No es un país periférico, a propósito de llevar adelante una reforma laboral. Digo, a veces estas cosas hay que también saber asociarlas, digo, para no perderlas de vista en lo que puede llegar a pasarnos. Digo, no quiero ser ni alarmista, digo, pero por lo menos darnos cuenta de dónde estamos parados.
Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo.
Robelli, una última pregunta, por lo menos de mi parte. Usted mencionaba, digamos, ¿cuál es el efecto de China? Digo, ¿puede llegar a el tema de los yuanes? Digo, ¿puede llegar a influenciar, digamos, positivamente? ¿O es otro jugador que se está parando en términos geopolíticos en la Argentina?
Bueno, juega en términos geopolíticos. Obviamente la Argentina para ellos es un país importante porque la Argentina tiene alimentos, tiene litio y tiene combustible. Claro. Ellos tienen más de 1.400 millones de habitantes, tienen que alimentarlo, tienen que vestirlo, tienen que moverlo de un lado a otro, tienen que tener energía. Argentina es un país estratégico. China lo ha invitado. Dos países nos invitaron a sumar al BRIC, a la agrupación que tienen ellos, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Fueron Brasil, que es nuestro principal socio comercial, y el segundo socio comercial que tenemos es China. China va a jugar. Ahora, tampoco... no tiene por qué, va a jugar en su medida. Ellos nos dieron un swap, es una especie de cubierto en cuenta corriente. Puedo utilizar esa plata, pero tengo que pagar interés. Y nos dejaron utilizar ese swap, era para pagarle el déficit comercial. Recordá que el año pasado nosotros tuvimos un déficit con el país que tenemos más déficit comercial, Estados Unidos también, es con China. Le tuvimos que pagar $9.400 millones en dólares. Este año se acordó usar los swaps y el que lo empezó a instrumentar fue Sergio Massa, que le empezó a pagar con yuanes. ¿Por qué conviene a yuanes pagarle con yuanes? Recordá que, por ejemplo, los principales importadores son Rubén Chermajovsky, que es el dueño de la empresa San Yuxar en Tierra de Fuego, y Nicolás Nicky Caputo, el hermano del alma de Macri, tiene empresa Milgor. Entonces esos dos hacen con productos chinos, hacen celulares, televisores, equipos de audio, arman con productos chinos, el 90% es componente chino. A ellos pagar con yuanes para Honduras, si China te acepta los yuanes. A ellos darle con yuanes para pagar, que fue lo que hizo Sergio Tomás Massa a partir de este año, a ellos le vino perfecto. Y Estados Unidos también aceptó que si le pagara $1.000 millones con yuanes. ¿Por qué? Porque esos $1.000 millones de yuanes también ellos importan. Ellos también tienen déficit comercial con China, y a China es lo mismo cobrar en dólares que cobrar en yuanes, siempre que se respete la paridad de 7,25 yuanes por un dólar. O sea que ahora hay que ver hasta cuándo nos van a prestar. Porque la otra pregunta está bien. Nos dijeron que tenemos este swap. Este swap originalmente era para pagar el déficit comercial, no para... Acá nos autorizaron a que lo utilizáramos para pagarle al Fondo Monetario Internacional. ya depende más de China que de nosotros. Honestamente no sé qué puede hacer China. Creo que es una alternativa, por lo menos para explorar, pero no sé hasta cuándo estaría China dispuesto. Porque ¿qué garantía China tiene que nosotros le paguemos? ¿Qué garantía tiene China nosotros? Con esta plata le pagamos al fondo. ¿Y cómo le pagamos a China?
Bueno, ahí entran por ahí los recursos económicos. Silvia.
La última que tiene que ver tal vez con esto o no. Se habla de 9.000 millones de dólares guardados en silo bolsa. ¿Se viene hoy efectivamente el anuncio del nuevo dólar soja?
Ellos dicen que va a ser un nuevo dólar agro, que no, que sí, que lo que más tienen retenido es soja. Esto dice el gobierno, que lo que más tienen retenido es soja y que no quieren premiar esa conducta especulativa. No sé cómo van a hacer. Dicen que va a ser un dólar agro que va a estar en 350 pesos. Es, igualmente es una barbaridad. Bueno, puedes tener un dólar oficial a 280 pesos y tener otro dólar a 350 pesos. Es injusto con todos nosotros. Y tienes razón cuando me decís claramente que China en ese caso lo que va a querer, igual que Estados Unidos, son nuestros recursos naturales. Pero ahí tiene una confrontación con Estados Unidos. Lo dijo Laura Richardson, que es la segunda comandante en jefe del ejército de Estados Unidos, cuando vino acá y dijo que no iba a permitir que China, por eso, interviniera en la puna nuestra. La puna es nuestra, de la Argentina. Ella dijo nuestra en inglés como si fuera de ellos también. Bueno, de la Argentina, de Chile y de Bolivia. Sí, tenemos toda la razón. Ellos obviamente, si nos prestan, es porque especulan que van a poder quedarse con nuestros recursos naturales. Pero ahí no tienen la pelea con nosotros. Ahí tienen la pelea con Estados Unidos. O sea, que por eso había que ver hasta dónde va a llegar China. Y también nosotros tenemos que explorar esta alternativa, seguro. Pero habría que ver hasta dónde llega China en este condicionante que estamos contando.
Sí, y también un pequeño datito más, ¿no? Tiene que ver con la producción de GNL, ¿no? De la exploración. Estados Unidos es la quinta, Argentina es la segunda. Digo, falta sacar todos esos recursos, pero también ahí hay una competencia a propósito de lo que podría generar la Argentina, potencialmente hablando, para poner ese producto en el mundo. Entonces, también ahí hay una puja, me parece.
Seguro, totalmente de acuerdo. En la Argentina es un país estratégico para los dos, para Estados Unidos
y para China.
Para China, hasta por diversas razones, pero los dos coinciden en querer quedarse con nuestros recursos naturales. La vez pasada se quedaron con las principales empresas públicas, YPF, Segua, etcétera, etcétera. Somisa se quedó, Techín, bueno, y ahora hay que ver cómo van a hacer. Sí, ese es el trasfondo de esta trama.
Horacio Robelli, como siempre, un placer charlar con usted. Gracias.
Al contrario, para mí es un gustazo poder hablar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias por la comunicación.